nos ponemos en contacto con Hugo Lescano. Hugo Lescano, como seguramente saben, es especialista en comunicación y en comunicación no verbal. Y hemos venido hablando durante la mañana con Girotti, ayer con Cantún, de cuestiones que tienen que ver con dos aspectos: con la justicia o la búsqueda de justicia, claro, la búsqueda, la difícil búsqueda de justicia, y también con esto de las simulaciones, con esto de la farsa, en el estricto sentido de su palabra. Y por eso le agradecemos ya a Hugo Lescano, a quien hemos presentado también en otras ocasiones, especialista en esto, porque él tuvo un papel muy importante y además podríamos decir un debut para la administración de justicia de una nueva disciplina, que es una nueva disciplina para nosotros, no para él. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día.
¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
No, al contrario. Bueno,
gracias por atendernos esta mañana.
Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Está Carolina, Emilio, Natalia y Ariel. Y sabemos que el caso de García Belsunce, uno de los casos tal vez más emblemáticos de la imposibilidad a veces de que se imparta justicia, dio como resultado que estuvo alguien detenido, imputado, procesado, y ya prácticamente a través de muchos medios dado como culpable, pero sin embargo lo convocaron a usted para que pudiese contar, cuando se dice detectar mentiras, nos va a explicar Hugo Lescano que en realidad es lo que puede detectar, es la coherencia de lo que dice verbalmente con lo que expresa su cuerpo, ¿no?
Claro, en la búsqueda justamente de la congruencia. Generalmente la gente me conoce por el hecho de detectar mentiras, pero la verdad de los hechos es que lo más relevante es detectar verdades. Especialmente en esta congruencia, ¿no? Cuando el cuerpo acompaña lo que dicen las palabras. En el caso de Pacello es muy particular porque, como ustedes lo comentaban recién, bueno, todos los medios lo señalaban como el culpable. De hecho, yo también pensé que era culpable, influenciado también por esa andanada de información que cuando estuve en tribunales me di cuenta que era, me enteré que era información imprecisa y en algunos casos falsa. Por ejemplo, en las 3 horas que estuve exponiendo los códigos gestuales de Pacello, en una entrevista que yo mismo le hice para hacer este peritaje, uno de los fiscales me hace una pregunta y dice: ¿usted sabe que Pacello le robó el perro a María Marta y nunca más apareció, por lo que se supone que mató al perro de María Marta? Y antes que yo respondiera, la defensa le dijo: no, disculpe, al tribunal se dirige, ¿no? Sí. Yo le quisiera alcanzar al fiscal la copia de la causa por falso testimonio, donde hay dos personas condenadas por la justicia por ese relato que nunca existió, nunca sucedió. Y ese es un relato que se ha instalado en la opinión pública, que yo mismo había leído, pero al parecer la justicia ya determinó que es un relato falso. Pacello nunca le había robado el perro a María Marta, y esos detalles hacen que uno vaya corruyendo, ¿no?
Claro, y lo que quería preguntarle era ¿qué es lo que vio o cuál fue el intercambio que usted tuvo con el tribunal y primero con el fiscal, ¿no? Que era quien tenía
el
que tenía que demostrar en definitiva que Pacello era culpable y no inocente, ¿no? ¿Cómo fue esa relación?
Sí, si yo fuera la familia, la familia de María Marta me sentiría muy mal por el hecho de que los fiscales no a mi juicio, ¿no?
Sí.
Desde mi humilde perspectiva, ellos expusieron mucho más la agresividad que la estrategia como herramienta. No había preguntas específicas, muy desordenado fue la manera en que plantearon la acusación. Se basaban en elementos que la gente comenta, pero no en evidencias que podrían dar lugar a pruebas consistentes. La verdad que yo me llevé una gran sorpresa en ese caso. En mi caso me limité a mostrar los códigos. Hubo al menos 4 códigos conductuales gestuales, posturales, kinésicos de Pacello que demostraron que él estaba diciendo la verdad. Siempre que hablo de esto la gente me pregunta, pero ¿no es posible que Pacello haya engañado con el cuerpo?
Claro.
En la entrevista, y yo digo, bueno, en una entrevista uno puede simular 2 minutos, 3, yo no conozco grandes simuladores que pasen de los 3 minutos de simulación. Uh-huh. De hecho, aplicamos una estrategia en la entrevista. La estrategia es la de emociones, hay 3 estrategias, la de emociones planteadas, o la de emociones inducidas, o la de emociones espontáneas. Justamente fue esta última la que utilizamos, lo fui conduciendo a Pacello por los hechos, inclusive por cuestiones personales, para que él pudiera recordar otras cosas que no están relacionadas con el hecho, de tal manera de poder verificar su patrón de recuerdo. Y finalmente, la última pregunta de la entrevista fue: señor Pacello, ¿usted mató a María Marta García Belsunce? Es imposible que una persona pueda simular a la perfección una respuesta que lo pone en una situación difícil, en la que tiene que defender su reputación, su libertad, el futuro, porque imagínense que detectar mentiras a veces puede ser un juego, o puede ser la diferencia entre la libertad y la cadena perpetua. Claro. O sea, una persona que está en una situación de interrogatorio no puede simular todos los códigos, puede simular uno o dos, pero el cerebro envía respuesta real de las emociones, porque justamente necesita liberar la tensión que nos produce mentir y que seamos descubiertos. Así que si hubiese un subtítulo en el lenguaje corporal de Pacello en ese momento, Pacello decía con su cuerpo: yo no maté a María Marta. De hecho, cuando presenté en detalle el peritaje, los resultados de este peritaje, prácticamente ni la defensa, ni la fiscalía, ni el tribunal tuvo oposición clara, o solamente había algunas molestias, ¿no? Lógicamente, sí, claro. Porque los fiscales hacen su trabajo y tenían molestia porque el peritaje no favorecía a la tesis.
A su hipótesis, claro. Bueno, imaginamos ahora, lamentablemente se nos agota la posibilidad de tiempo, pero imaginamos que ahora, a ver, desde la Administración de Justicia, o al menos algunas escuelas de abogados o algunas universidades, lo convocarán para incluir también como disciplina esto de la lectura de la gestualidad, ¿no?
Sí, está incluido hace muchos años. Lo que sucede es que solamente se circunscribe a casos en los que las personas no pueden expresarse verbalmente, como el caso Próbolo, hubo pericias de lenguaje corporal. Sin embargo, no es muy común que se aplique este peritaje a personas que sí pueden expresarse verbalmente.
Bueno.
Así que creemos que es una clara oportunidad que pueda acercar mayores herramientas a la justicia también, ¿no?
Seguramente, además por la contundencia que tuvo y por justamente el caso, por la gravedad del caso y porque sigue siendo un crimen no resuelto.
Sí, porque yo leí los titulares que decían: Pacello quedó libre y el caso queda impune. Y la pregunta que yo hice es: si Pacello quedaba preso por esta causa, siendo inocente, ¿el caso no quedaba impune?
Claro,
en realidad
sí.
Creo que le necesitamos seguir avanzando y lamentablemente, mientras más nos separamos, nos alejamos de aquel día en que María Marta fue muerta en su domicilio, fue asesinada, las posibilidades de acertar en la verdad se van diluyendo poco a poco.
Bueno, le agradecemos y lo convocamos para otra vez con más tiempo poder ahondar, porque realmente es apasionante y quienes lo conocen, que son muchos y muchas, saben de su idoneidad y de su, bueno, experiencia, pero además de su honestidad intelectual. Muchas gracias, Hugo.
Muchas gracias, Ariel. Un abrazo grande para ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.